Estamos ya en este espacio de Radio Sintonía que nos invita a conocer la actividad parlamentaria. En esta ocasión visita el estudio de la radio, como ya les hemos ido anunciando en nuestra señal de radio de directo mañana a lo largo de esta jornada, el diputado del Grupo Nacionalista Canario por la isla de Fuerteventura, Mario Cabrera. Por cierto, preguntábamos a nuestro anterior invitado, Manuel Domínguez, presidente del Partido Popular de Canarias, que aceptaba la invitación de la radio para estar en el espacio análisis que realizamos los lunes aquí en esta emisora, precisamente por esa relación que tiene con el diputado del Grupo Nacionalista Canario, y él decía que no solía confundir la política y las relaciones personales, y que habitualmente tenía buen vínculo personal con los compañeros de la Cámara, que no de partido, y era su caso. Buenos días, Mario.
Muy buenos días.
Usted me comentaba que Domínguez tiene un
déjame entrar, que decimos sí, nosotros. Sí. Bueno, yo creo que después de llevar años intentando gobernar, unas veces con el Partido Popular, otras veces según se daba la aritmética en la isla Fuerteventura, nos encontramos un Partido Popular en más de una ocasión muy bronco, muy alejado, uh-huh. muy radical. Bueno, pues hablar con Manolo Domínguez es siempre pues un gusto, ¿no? Porque es una persona que transmite confianza. Tampoco voy a hacerle yo la campaña.
No, desde luego que no.
Pero bueno, transmite confianza, y a mí el tiempo que llevamos en el Parlamento me transmite que tiene también palabra, ¿no? Por tanto, eso cuando estás hablando de política y cuando vas a defender cosas, iniciativas que llevamos, que son para la isla o que son de otro tipo, y las explicas, y aunque sea una iniciativa tuya, de tu partido, lo valora y lo apoyamos, pues para mí tiene bastante valor. Con Manolo es una persona que se puede trabajar muy uh-huh. bien.
Además, te ponía en el centro de su discurso siempre el municipalismo, ¿no? Bien entendido.
Claro, es que él viene de alcalde, además él viene de llegar a un ayuntamiento casi con uno o dos concejales y terminar con una mayoría. Yo siempre he creído que cuando gobierna desde la base, para mí un ayuntamiento es lo más cercano que hay a la ciudadanía, y en el caso, la suerte que yo he tenido de estar de presidente del Cabildo, siempre he dicho que el Cabildo de Fuerteventura es un ayuntamiento grande, porque es igual de cerca, no es un gobierno insular alejado, sino las competencias que tiene los cabildos, y en islas como Fuerteventura te obligan a estar cerca con el vecino. Eso te da un plus en política, ¿no? Eso, el Parlamento es otra cosa. O sea, el Parlamento es la institución más importante protocolariamente, aunque es la más alejada que tenemos, pero es clave a la hora de marcar también las demandas del ciudadano día a día. Pero te da menos chance a compartir en el día a día con la ciudadanía, ¿no? Aunque lleves temas allí que uh-huh. les preocupa, no es lo mismo que un cabildo, que quieras o no quieras, un ayuntamiento, cada día te encuentras con el vecino, ¿no? Pero bien, encontrarse en el Parlamento con gente que te entiendan y que podamos compartir demandas siempre es un lujo.
Bien, pues si le parece, vamos a comentar antes de pasar a los temas que queríamos plantearle hoy al diputado del Grupo Nacionalista Canario, Mario Cabrera, vinculados a la Cámara Regional, a iniciativas suyas. A mí me gustaría conocer, tal y como lo hemos hecho con Manuel Domínguez, que hoy ya le adelantábamos en la tertulia que seguramente iba a venir pletórico, pues efectivamente acudía a la radio pletórico por esos resultados que dan una mayoría absoluta al Partido Popular en Andalucía, como saben, esa baja considerable del Partido Socialista en número de votos y diputados. No cumplieron las expectativas los miembros de Vox, y bueno, pues la izquierda, no sé si la izquierda del Partido Socialista, pues sacó el resultado que todos conocemos, y la desaparición de Ciudadanos. A mí me gustaría preguntarle a Mario Cabrera por su valoración con respecto a estos resultados del Partido Popular, del Partido Socialista en general, de todas las fuerzas políticas, y una segunda cuestión que también le planteábamos antes de entrar, insisto, en cuestiones vinculadas al Parlamento de Canarias, que también planteábamos a Domínguez, y tiene que ver si el resultado de las andaluzas, de las gallegas, de Castilla y León y de Madrid es extrapolable a las generales. Vamos por partes. ¿Cómo valora usted, en principio, los resultados de las andaluzas?
Bueno, la primera valoración es poner sobre la mesa que no acertó ni el CIS, ni acertaron las encuestas, ni acertaron pues esos profesionales que cada mañana te hacen un balance de la situación política en España. Sí. O sea, no acertó nadie. Por tanto, eso pone más en valor lo que siempre decimos, que la campaña tiene que durar 4 años y que la mejor encuesta es la que digan las urnas esa noche, ¿no? Porque claro, bueno, y dicho eso, lo segundo o lo primero es felicitar al Partido Popular por su éxito electoral, ¿no? Dicho eso, bueno, todos tenemos que sacar conclusiones, ¿no? Y en la línea que me preguntaba, una conclusión que sacamos, pues posiblemente eso que nos han querido hacer ver con un relato bien montado desde un Partido Socialista con Podemos, de los bloques de derechas y de izquierdas, es que no es eso a lo mejor lo que está percibiendo el electorado. En el caso de Andalucía, evidentemente que no lo ha sido, porque lo que se ha hecho es ir a castigar a los extremos, tanto los extremos de izquierda como los extremos de derecha. Los populismos caen, pero caen o no avanzan, que ya es importante. O sea, que no avance Vox es bastante importante, y que grupos populistas como Podemos ya se hayan, bueno, pues esfumado, porque evidentemente cuando llegas al gobierno tienes que materializar aquello que pregonas, ¿no? Y claro, es fácil adular al oído al ciudadano, pero es difícil llegar a una institución y poder hacer lo que tú pretendes hacer o habías inventado que ibas a hacer. Por tanto, primer aviso, los extremos no están en la opción. Y bueno, queriendo jalar para mi sexto, creo que viene la teoría de lo que también hemos dicho. O sea, esto no es un tema de bloques de izquierda y derecha, esto es un tema de defensa de la territorialidad. Y si se dan cuenta, lo que están diciendo muchos los expertos, lo dijeron con Feijóo y ahora lo están diciendo con Juanma Moreno, es que taparon un poquito las siglas del Partido Popular y ensalzaron la parte territorial. Feijóo lo hizo con Galicia, lo primero creo que se llamaba su campaña, y Juanma Moreno lo hace pues resaltando la parte andalucista. Parecía un partido nacionalista el que se presentaba. ¿Qué quiero decir con eso? Bueno, pues que sí está de moda, sí está con fuerza defender lo local, en un contexto amplio de globalidad, pero defendiendo lo local, la cercanía, es decir, lo que aquí llevamos algunos haciendo hace 44 años, ¿no? ¿Y qué más quiere decir estos resultados? Pues bueno, que el panorama político en Canarias, los partidos grandes, los partidos estatalistas, viven de la ola. Al PSOE le tocó una ola que empieza a menguar, y parece ser que, bueno, al PP le viene una serie un poco completa, porque ya son varias comunidades donde ha ido ganando, y eso quiere decir que puede haber una tendencia al cambio. Es posible que le pueda ayudar al Partido Popular los errores, los desatinos, la improvisación de un gobierno socialista rehén de un socio como Podemos, y que, bueno, en el caso de Andalucía, pues habrán puesto en valor todo aquello que se ha dicho, el PP llega para privatizar, el PP llega para quitar. A lo mejor la opción que ha tenido Juanma Moreno es que ha estado de presidente un tiempo corto en comparación con una legislatura, pero le ha dado oportunidad a que no es el logro, ¿no? En fin, a mí me gusta analizar cosas, a ver cómo yo las puedo mejorar en mi territorio, ¿no? Y creo que aquí hay muchos valores de los que nosotros siempre hemos dicho que son claves: hacer campañas sin atacar en lo personal, hacer campañas con toda la humildad del mundo, ir de frente explicándole a la gente lo que realmente tú como organización política quieres hacer y crees que necesita tu país, que necesita tu zona, y sobre todo que cuando salgas la gente te sienta uno de los de ellos, ¿no? O sea, que no seas un partido o un candidato distante, ¿no?
Uh-huh. Por lo tanto, creo entender que esa ese argumento tiende a concluir que puede ser extrapolable el resultado de las andaluzas y del resto de las comunidades donde se han desarrollado campañas electorales o convocatorias electorales.
No siempre todo es extrapolable, evidentemente, pero lo que sí es extrapolable son las tendencias, evidentemente.
El PP está al alza.
Y el Partido Socialista llegó a un techo. O sea, a partir de ahí el Partido Socialista tiene una carga muy pesada en su haber de acciones no resueltas bien, ni con el tema territorial de las distintas comunidades, ni con el tema competencial, por hablar de Canarias, en temas de costas o en temas de seguridad, etcétera, etcétera. Y bueno, y con giros inesperados en políticas exteriores como el que ha dado Sánchez, que hace que la ciudadanía no sea indiferente al tema. Bueno, evidentemente evidentemente, ante esa carga negativa de un gobierno socialista muy rehén de Podemos, una alternativa de partido mayoritario como el Partido Popular le permite empezar a vislumbrar una ola. También es verdad que después de batallas internas dentro del Partido Popular, que aparentemente parece que las tienen resueltas y con un liderazgo que empieza a consolidarse.
¿No? Y que no ha pasado factura, porque usted argumenta que lo que han hecho, por ejemplo, en Andalucía es un poco esconder la marca PP.
Bueno, lo de esta mañana lo comentaba también, ellos no llaman esconder, sino poner en valor el territorio, ¿no? Y si escuchamos las declaraciones del presidente, de Juanma Moreno, él en todo momento agradece a Andalucía, agradece a los andaluces. Del Partido Popular habla poco, ¿no? Muy poco, pero ya lo hizo Feijóo también en Galicia, ¿no? O sea, para ver las siglas del Partido Popular en toda la campaña de Feijóo, había que mirar bien la cartelería. O sea, resaltaron esa territorialidad, es decir, oiga, yo llego a Madrid para defender una política a nivel de Estado, pero mis singularidades gallegas o mis singularidades andaluzas van a ser. La lectura esta mañana en muchos de los periódicos de Andalucía es: Andalucía gana peso en Madrid.
¿Eso tiene algo que ver con el nacionalismo?
Eso tiene que ver con la defensa del territorio. Bueno, hasta ahora en Canarias, cuando decimos nosotros somos la voz de Canarias, no es que lo digamos nosotros, lo dice la prensa en Madrid todavía hoy, con apenas dos diputados que tenemos, ¿no? Pues está Niorama y Quevedo nada más. Y todavía somos nosotros la voz de Canarias en Madrid, a pesar de que hay 15 diputados y diputadas y no sé cuántos senadores y senadoras. Por tanto, esa es una realidad que se impone. ¿Por qué? Porque no tenemos más obediencia. No nos debemos a lo que diga en el norte de la península o en el centro o en la meseta española. Nos debemos a Canarias y, por tanto, somos la voz de Canarias. Y yo creo que eso ha hecho que surja también pues grupos de ámbito territorial del centro del Estado de España, y que partidos como el Partido Popular empiecen a territorializar su mensaje un poco más. No digo que se hayan hecho nacionalistas, pero sí que viene en la línea de lo que los nacionalistas venimos defendiendo. Se puede defender la globalidad desde lo local, y es así como entendemos nosotros que deben hacerse las cosas.
Muy bien, pues veremos cómo se van desarrollando los acontecimientos en los próximos meses y cómo llegamos hasta mayo, ¿no?, que es la siguiente convocatoria electoral.
Sí, para mayo del 23, si el presidente canario, don Ángel Víctor, no las convoca antes, porque esa facultad se la da el nuevo Estatuto de Autonomía, hasta ahora no se podía hacer.
Eso no se espera, ¿no, diputado?
Bueno, y después de este resultado seguramente menos, ¿no? O sea, a estas alturas el Partido Socialista, si le dieran opción, yo estoy convencido que lo que harían es alargar esta legislatura un año más, porque, bueno, tiene una situación compleja. Si la misma valoración que hacíamos antes, que a Pedro Sánchez lo retiran de la campaña andaluza los últimos 15 días porque ya se veía el batacazo electoral del Partido Socialista, lo mismo le pasa hoy en Canarias. O sea, hay un desencanto de las políticas del gobierno de España con Canarias, no solo con el tema de La Palma, no solo con el tema del COVID, no solo con el tema del trato con la inmigración, sino la espalda que nos han dado todos los temas, en el tema social, en el tema de dependencia, en el tema de costas, en el tema de las relaciones bilaterales con otros países vecinos como Marruecos o el Sáhara. En fin, el Partido Socialista hoy en Canarias no solo no está en condiciones, sino que no le interesa un adelanto electoral, porque en estos momentos está en un momento no bueno. Otra cosa es que ellos puedan prever que lo que les viene va a ser todavía peor, y entonces podrían adelantar, pero no es lo que se estima, no es lo que se espera.
Bien, vamos a hablar, si le parece, de la cuestión marroquí, donde ustedes han sido muy críticos, no solo con el gobierno de Ángel Víctor Torres, sino con el gobierno central, con el presidente Pedro Sánchez, a raíz de las modificaciones que se han hecho en política exterior, concretamente con Marruecos. Sobre la mesa, Sáhara, migración y lo que tiene que ver con las prospecciones petrolíferas. Precisamente en una de sus últimas intervenciones habla usted de peligro que reside en que los estudios autorizados en Marruecos se realicen a 3.000 metros de profundidad, con lo que cualquier incidente a esa distancia afectaría a nuestro medio natural y marino. Y por otra parte, exige usted medidas de seguridad y respeto para los organismos internacionales, y afirma que no podemos permitir que las multinacionales tengan una actitud colonizadora y ahora de nuestro mar. afirma usted que el ritmo de acontecimientos en la política exterior española es de vértigo o más bien de suicidio. Lo aseguraba la semana pasada en el Parlamento de Canarias.
Sí, pedíamos una en la Comisión de Asuntos Exteriores, en la que comparecía el vicepresidente Román Rodríguez, porque vamos a ver, a Canarias, por nuestra situación de país atlántico, nos interesa, como a cualquier otro país, nuestra buena relación de vecindad. Y tenemos a Marruecos como país vecino y tenemos al Sáhara como país vecino, al margen de los... Pero vamos, por cercanía, nos interesa las buenas relaciones. Esas buenas relaciones, el gobierno de España y de una forma unilateral, el presidente Pedro Sánchez las rompe. La rompe en un primer momento cuando asume la presidencia, haciendo un frente hacia el rey de Marruecos, cosa que nos llevó a un enfrentamiento y, por tanto, endurecer todo el tema de la inmigración y las imposiciones que durante estos 3 años ha ido haciendo Marruecos, ocupar nuestro espacio marítimo, sacar leyes ocupando de forma unilateral nuestras aguas, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, en un giro vergonzoso, porque es un giro vergonzoso, no solo traiciona al pueblo saharaui, alejándose de lo que son las resoluciones de los organismos internacionales y de las Naciones Unidas, donde España hasta la fecha se había mantenido en que el problema del tema saharaui se resolvía en un acuerdo mutuo entre Sáhara y Marruecos por la vía de la negociación internacional y diplomática. Bien. Pedro Sánchez, de forma unilateral, sus socios le han criticado, pero ahí le siguen apoyando, da un giro por el bien, nos dicen, de mejorar las relaciones con Marruecos, quitar tensión de Ceuta y Melilla y salvar la causa canaria, que nadie ha explicado eso de salvar la causa canaria, pero que lo vamos entendiendo a medida que pasa la semana. A partir de ese giro, las cosas no solo no han mejorado en Canarias por la presión de Marruecos. Y cuando digo Marruecos me estoy refiriendo en este caso al rey de Marruecos. La política que ha utilizado el rey de Marruecos siempre ha sido de puro chantaje con el gobierno de España y siempre ha perjudicado los intereses de Canarias y de los que aquí vivimos. Bueno, y ahora ha vuelto a chantajear a Pedro Sánchez, al gobierno de España, y las consecuencias no se hicieron esperar. No solo no han mejorado, sino que han empeorado. Acto seguido del giro copernicano de Pedro Sánchez, empiezan con las prospecciones petrolíferas. Prospecciones petrolíferas que ya Canarias dijo que no, a las que están en nuestras aguas, pero que a su vez le pedimos al gobierno de España en su momento que Marruecos no pueda actuar por libre. Porque Marruecos tiene muchos intereses compartidos con Europa, con la Unión Europea. Sí. Y la Unión Europea ha aprobado muchas leyes internacionales donde Marruecos ha participado. Marruecos participó en el Acuerdo de París de 2016, que entre otros acuerdos decía que había que ir consumiendo menos combustibles fósiles e ir más por las energías alternativas. De eso no ha hecho nada, ni ha exigido nada el gobierno de Canarias. Permite esas prospecciones y a fecha de hoy no sabemos si están en aguas canarias, en aguas saharaui, si tienen garantías medioambientales o no tienen garantías medioambientales. Pero nadie informa al gobierno de Canarias, que en esta cosa pasa como si estuviese de invitado de piedra. Después de esas relaciones, que era, entre otras cosas, decía el ministro Álvarez, que mira que hay un ministro nefasto para Canarias, si hay uno es este, que bueno, que el tema de la inmigración ya estaría controlado. Bueno, pues en ese periodo ha subido un 51,6% más la llegada de inmigrantes que en el mismo periodo el año pasado. Es decir, que Marruecos ha vuelto a jugársela al gobierno de España y sigue presionando con el tema de la inmigración porque seguramente hay muchas más cosas. Hay otro giro del gobierno de España respecto a lo que son acuerdos de Canarias y que el gobierno de Canarias no ha dicho nada, que oiga, esa comisión bilateral donde nuestro nuevo estatuto dice que el gobierno de Canarias tiene que tener un representante, han tenido ya 2 reuniones y no hay representante del gobierno de Canarias para hablar de los intereses que nos preocupan, ¿no? Y bueno, el presidente del gobierno de Canarias, cuando uno lee sus declaraciones, siempre dice lo mismo. No tocarán ni un milímetro nuestras aguas. No te la toco en un milímetro. Se han metido dentro con 2 leyes que nadie ha anulado ni nadie ha mandado anular. Se te han metido dentro porque el reconocimiento de Pedro Sánchez en que el Sáhara puede ser marroquí le da opción a que sus aguas se amplíen. Y si sus aguas se amplían hacia la costa del Sáhara, también se amplía hacia la zona continental y, por tanto, bueno, pues se sitúan a la altura del Hierro, donde está el Monte Tropic, porque detrás de todo esto hay una lucha clara de intereses de Marruecos por los minerales que hay en nuestras aguas, no solo las prospecciones, sino las tierras raras, ¿no? Bueno, ¿y a todo esto qué hace el gobierno de Canarias? Nada. se contradice. El presidente dice que es importante que la OTAN esté en Canarias para darnos la garantía de todo el problema del Sahel y demás. O sea, crean un problema con Argelia, quitan el escudo de protección que Argelia nos daba por esas improvisaciones del PSOE, y ahora quieren que venga la OTAN para proteger esa historia. Pero 72 horas más tarde, después de que Podemos y Nueva Canarias se le desmarcan a Ángel Víctor Torres y dicen OTAN no, porque es lo que dijo Canarias en su momento, pues sale el portavoz y vicepresidente del Partido Socialista diciendo que no, que don Ángel Víctor no quería decir eso, que eran temas de inteligencia y ejercicios tácticos. En fin, con la política exterior, por eso decíamos que no es que sea un despiste, es un suicidio lo que está haciendo este gobierno. Las relaciones hoy no son malas solo ya con Marruecos, sino también con Argelia. Hemos traicionado al pueblo saharaui y a fecha de hoy no sabemos qué es lo que Pedro Sánchez habló en defensa de Canarias o en defensa de los intereses de Marruecos en Canarias.
Uh-huh. ¿Tienen ustedes alguna idea hecha, me refiero al Grupo Nacionalista Canario, del por qué ese giro a la política internacional de Pedro Sánchez? Si es por presión de Francia, de Alemania y los intereses que tienen esos países en Marruecos, ¿a qué obedece ese cambio tan
no
radical?
No es nuevo que el Partido Socialista siempre ha sido muy pro-marroquí. Lo fue Jerónimo Saavedra, siendo presidente del gobierno de Canarias, que hizo aquel llamamiento al empresariado canario, al sector tomatero, uh-huh, que lo inteligente era invertir en Marruecos, es decir, llevarse una industria que teníamos aquí, invertir en Marruecos porque la mano de obra era más barata, había más agua y demás. Oiga, es absurdo. Si a mí se me da bien el tomate aquí, lo que tengo que hacer es que el cupo de Marruecos no me compita conmigo. No, se propició. Lo han hecho todos los gobiernos socialistas que han estado, de una forma quizás más discreta, pero el giro de Pedro Sánchez ahora, que es de vergüenza, porque es que ya no solo que sean buenas relaciones con Marruecos, que la defendemos, es que traiciona los acuerdos internacionales y traiciona al pueblo saharaui. Lo que se comenta que es la presión que la OTAN le está haciendo porque quiere pues potenciar ese flanco sur de Europa, y para eso es necesario contar con el apoyo de Marruecos. Pero claro, no todo vale a cambio de todo. Es decir, el apoyo de Marruecos es una cosa, y que Marruecos se quede con el tema del Sáhara y tenga una posición preponderante sobre las aguas canarias, pues eso está claro que ni es aceptable ni lo vamos a aceptar nunca, ¿no? El problema, pues que esta legislatura pasa sin pena ni gloria porque tenemos un gobierno excesivamente sumiso y poco responsable en la defensa de los intereses de Canarias. Aquí no se puede estar de presidente del gobierno de Canarias para defender los intereses del Partido Socialista o del presidente socialista en el gobierno de España. Don Ángel Víctor Torres es presidente mío también, y es presidente de todos los canarios y canarias que aquí vivimos. Por tanto, tiene que defender los intereses de Canarias. Y hoy están en juego y nadie da una respuesta clara a esos problemas.
Una vez que hemos escuchado su posición, su opinión con respecto a política internacional, partiendo de esas maniobras del gobierno central con respecto a Marruecos y en la posición que queda Canarias, si le parece, nos vamos a una segunda cuestión que quería plantearle, y tiene que ver con una denuncia que usted ha hecho. Además, ha hecho una denuncia muy directa. En otras ocasiones ha sido usted como, no sé si ha utilizado los términos con más precaución o ha sido un poco más suave, más tibio en su crítica, pero en la última, con respecto a sanidad, usted asegura, y yo entiendo que esto es de una gran gravedad, usted asegura que en Fuerteventura no se cumplen con los protocolos sanitarios establecidos para las personas que tienen problemas cardíacos. ¿En qué se basa usted para hacer esta aseveración, Mario? Porque estamos hablando de algo serio, muy serio.
Muy serio, está jugando con la salud y con los tiempos, que los tiempos en temas de salud, estamos hablando de vida, ¿no? Y me baso en algo esencial, que es escuchar a la gente. Eso, que ya lo hemos planteado en varias ocasiones en el Parlamento, el tema de la unidad hemodinámica, esa iniciativa se presenta por la llamada concreta de pacientes majoreros que llevaban en el hospital de Fuerteventura más de un mes esperando a ser trasladado al insular. Y quiero explicarlo, es decir, mire, la unidad hemodinámica, que el día que tengamos la unidad hemodinámica en la isla de Fuerteventura, el 80% de las enfermedades coronarias se podrán atender aquí, en Fuerteventura. Siempre habrá un porcentaje, como el tema oncológico, que habrá que hacerlo fuera. Eso está en base a lo que diga el profesional médico en cada momento. Pero el día que esa unidad médica esté aquí, el 80% se soluciona. Empecemos por la unidad médica. La unidad médica la deja preparado todo el proyecto en abril del 2019 el anterior gobierno de coalición canaria, el gobierno de Canarias, aprovechando que el hospital había crecido, había espacio, y por tanto se prepara el pliego para dentro del hospital poner la unidad médica. Abril del 2019. Noviembre del 2019, apenas llevaban 4 o 5 meses, el Partido Socialista presenta una PNL en el Parlamento de Canarias, que aprobamos todos por unanimidad, para que se instalara la unidad hemodinámica en Fuerteventura. Que yo, mi respuesta está ahí, le digo, oiga, pero si ustedes gobiernan, ¿para qué traen la PNL? Ya está, adjudiquen la obra y todos contentos, pero bueno. Mm. Noviembre del 2019. Esa PNL no solo nadie le ha hecho caso, sino que el gobierno canario tardó un año y medio en sacar a licitación lo que nosotros desde abril del 2019 le dejamos preparado. Cuando sacan a licitación, año y medio más tarde, le dan un año para hacer la obra. Bueno, esa obra hoy ha pasado ya más de 7 meses, 8 meses, y esa obra hoy no está terminada ni está licitada. Pero lo más grave dentro de esa unidad hemodinámica es que durante estos 3 años nosotros siempre nos hemos encargado en el debate de los presupuestos de poner una partida económica para el equipamiento, porque siempre decimos lo mismo. Oiga, en esta habitación sabemos que va a ir un quirófano, vamos comprando el quirófano porque ya está todo preparado, ya se sabe. Licite. A fecha de hoy, en este momento que estamos hablando, no se ha hecho esa licitación para ese equipamiento. Es decir, han perdido 3 años maravillosos para tener la unidad hemodinámica en la isla Fuerteventura. Segundo, en el 2017, nosotros, a raíz de un amigo común que tenemos conocido, me encuentro y me cuenta algo que yo desconocía, porque claro, uno no es especialista en eso. Yo, oye, me dicen los especialistas que las personas que sufrimos un infarto antes de la operación y demás, en el caso de Fuerteventura, sí. Si no estamos en quirófano antes de las 48 horas, nos puede quedar secuelas en el corazón. Si en cambio nos trasladan y nos tratan, o nos operan, o nos ponen el cateterismo, o lo que tengan que hacer, bueno, pues se puede corregir. Bien, aquello nos lleva a un debate con profesionales y demás, y conseguimos en el 2017 que se creara el protocolo. ¿Y el protocolo qué es? Que bueno, como no tenemos unidad hemodinámica, cualquier infartado, automáticamente, antes de 24 horas, máximo 48, el helicóptero viene y se lo lleva al insular, y entra al insular como si fuera un vecino de Gran Canaria que entra por urgencia. Exactamente igual, no tiene que esperar por la cama. Bueno, ya nos encargamos nosotros que ese protocolo estuviese activado todo el tiempo. Ahora lleva desactivado años. Desactivado, ¿qué quiere decir? Pues que cuando entra alguien infartado al hospital, tiene que esperar a que haya cama en el insular. Un día, 2 días, hasta 5 semanas hemos tenido personas. Y cuando lo digo, y lo digo así de duro, es porque me han llamado personas conocidas que saben que este tema lo hemos sacado muchas veces en el Parlamento y dicen, oye, ¿pero ustedes no habían dicho esto? Sí. Dice, pero es que no hay protocolo. Digo, ¿pero cómo? Entonces llamamos y dice, bueno, hay señores que llevan, 2 señores que llevan 3 semanas, pero hemos tenido hasta 5 semanas. O sea, esto no es posible. Esto no es posible porque si nuestro hospital de referencia es el insular, tenemos el mismo derecho que el enfermo que entra por Gran Canaria. Pero eso es responsabilidad aquí, en el hospital de Fuerteventura, por no tener activado el protocolo de traslado. Ese es el segundo problema de retraso. Eso es lo que hemos conseguido con un Partido Socialista y Podemos que decían que coalición privatizaba. No, coalición no privatizó. Nos preocupábamos, cometimos errores, nos retrasamos en muchas ocasiones, nos tocó una crisis que no se pudo invertir mucho, pero cada vez que había dinero en sanidad, en educación, nunca lo dudábamos.
Y ustedes han preguntado, perdona, antes de seguir, Mario, ¿ustedes han preguntado el por qué se desactivó ese bueno, protocolo?
Esa es la pregunta que va mañana a pleno al consejero. Es que hago esa pregunta porque, lo primero, yo no sabía que el protocolo estaba desactivado. Para mí, desde el 2017 el protocolo estaba activado. Es decir, que esto viene pasando con mucha más frecuencia.
Pero igual es porque aquí en Fuerteventura hay una asistencia que permite, pregunto, hay una asistencia, bueno, no, pues la medicina va avanzando.
Hasta que no esté la unidad hemodinámica, tendremos que seguir yendo a Gran Canaria cada vez que tengamos que hacer pues una operación que el profesional considere. Es más, llevamos como 2 meses que determinadas operaciones o tratamientos que se hacían aquí, a raíz de que se jubiló el profesional que las hacía, no se están haciendo en Fuerteventura. Oiga, 2 meses ya es un tiempo razonable para buscar una alternativa y evitar tener que trasladarse. Pero para ir, porque bueno, después hubo gente que llamó y dice, oye, Mario, pero estás confundido, no es un mes, es hasta 2 años, efectivamente. Nosotros cuando decimos en la nota decimos que no está la unidad hemodinámica, sí, que no está el protocolo activo, y cuando decimos que no está el protocolo es lo que ha hecho que tarde hasta un mes o hasta 5 semanas, pero después está la otra parte que es verdad que nosotros no la decimos ahí porque es la parte de las listas de espera común. Es decir, una persona que le detecten hoy una arritmia, el médico en Fuerteventura, te mandan a Gran Canaria a hacer las pruebas, te dan la cita, vuelves a Fuerteventura, te vuelven a mandar luego a hacer otra prueba previa a la operación, hasta que te vuelven a dar cita. Así tenemos gente en Fuerteventura con más de 2 años esperando. tomando los anticoagulantes, tomando los antiarrítmicos, creo que se llaman, esperando a que le den cita para entrar en una operación. Es decir, que son tres fases. Una cosa es el retraso en la unidad hemodinámica, otra cosa es el protocolo que no se ha activado y otra es la lista de espera de aquellas personas cardíaca. Que no están ingresadas en el hospital, pero que ya le han detectado a su médico, no están graves, pero tienen que operarse, tienen que ir a necesitan cama en el insular para entrar. Y bueno, esa es la media, por lo que hemos pedido información, es de 2 años. Oiga, yo creo que el consejero ya no puede seguir mirando para otro lado. El presidente Ángel Víctor tampoco puede mirar, porque es que al principio después te decían, es que claro, es que la dirección que tenemos allí es que no llega. Oiga, pues sustitúyala, que esto es un puesto a dedo, esto es un puesto político. ¿Cómo que no llega? Es que no es admisible que exista esa descoordinación. Te lo piden los profesionales y te lo están pidiendo los usuarios. El motivo, pues estoy igual de ansioso a ver qué me contesta el consejero, por qué no está activado el protocolo. Y si está activado el protocolo, ¿por qué hemos pasado de 24 a 48 horas a tener que esperar 5 semanas para que ingresen a alguien en el insular, ¿no? O sea, en fin, es grave.
Me imagino que por eso lo ponía sobre la mesa, porque la desesperación tanto del enfermo como de sus familias que ven que va pasando el tiempo y se quedan en esa situación con la premura que dice usted, le han informado los técnicos, los profesionales que se necesita para estos casos, la desesperación tiene que ser tremenda, ¿no? De la familia, de verte con un ser querido sin poder ser atendido como necesita.
En el tiempo que estás en el hospital recibes la atención de los profesionales que tenemos aquí.
La que se puede dar.
Pero es que es el propio profesional que te dice, estamos esperando a la cama para operarlo, porque cuanto antes lo operemos.
Pueden dar.
O sea, ese riesgo, evidentemente, esa ansiedad que genera en el ciudadano, es el nerviosismo que luego transmiten. Y vamos, que yo lo entiendo. Es decir, cuando la gente te llama y te dice, es que son un desastre, pues yo no se me ocurre decirle, esto no es culpa nuestra. Lo que hago es escuchar y ver en qué medida puedes tú ayudar, desbloquear o denunciar una situación de esa que no tiene nombre. Es decir, vamos a ver, aquí hay que defender el día a día. Igual que cada año defendemos nosotros los presupuestos para intentar mantener unos equilibrios, cosa que este gobierno tampoco respeta, los profesionales o los responsables de la sanidad del gobierno de Canarias en la isla Fuerteventura tienen que pelear cada día por no retroceder. Si hay un protocolo del 2017, ¿por qué no se está cumpliendo? Si hay un dinero para la unidad hemodinámica, ¿por qué se ha retrasado ya? No 3 años, ya vamos 3 años y unos cuantos meses de esta legislatura.
Pero no se cuenta ni está ni si la espera.
No, la unidad hemodinámica, a fecha de hoy, el equipamiento no está. Y la obra tenía que haber, la obra que era dentro del edificio, obra menor. Sí. Es decir, esa obra tenía que haber estado terminada hace 6 meses, finalizada, con fecha puesta y contestada por el propio consejero de Sanidad del Gobierno de Canarias.
O sea, que usted estima que ni este año ni el próximo.
No, yo no quiero hacer estimaciones porque creo que tiene que estar en este año. O sea, lo que creo es que el gobierno de Canarias, el consejero, no puede seguir mirando para otro lado y tiene que preocuparse de saber por qué no está esa obra recepcionada, porque está adjudicada y con 6 meses de plazo. Entiendo que una empresa pueda pedir un mes, 15 días, porque se retrasan, el material no llega, que no me vengan a echar culpas del COVID, porque esto fue antes del COVID, y 6 meses es demasiado tiempo, es casi tanto como lo que le dieron para hacer la obra, y por tanto, ahí lo que hay es dejadez. Y segundo, difícil explicación tienen a ver por qué no han licitado el equipamiento. O sea, el equipamiento lo tengo aquí y se coloca. No, va a cambiar nada una vez que esté la obra terminada.
Y a mí se me ocurre preguntarle, ¿y de qué hablan ustedes en el debate de los presupuestos?
No, hablamos de todas esas cosas. Fíjese que le dije antes, el 25 de noviembre, creo que fue el 25 de noviembre del 2019, el Partido Socialista lleva una PNL para instar al gobierno a que se dé rápido. El propio Partido Socialista que está en el gobierno.
Pero que solo queda en el papel, Mario, me refiero a eso.
Evidentemente, este gobierno es lo más antiparlamentario que hay. Ningunea al Parlamento, que es la primera institución de Canarias. No hay una PNL presentada a la consejera de Agricultura, Ganadería y Pesca que haya aprobado en estos 3 años. Pero es que llevamos el mismo camino casi con el consejero, con los 3 consejeros de Sanidad.
Por eso le pregunto, ¿a qué van al Parlamento?
Llevamos el CAI del Sur. Bueno, vinieron a aprovechar a última hora, ya después de un año allí batallando, que es que el suelo no cumple. Pero no nos dan respuesta con el Centro 2 de Corralejo, el Centro de Salud 2 de Corralejo.
Usted que hubo guerra con eso.
Mire que hubo guerra y mira que el Partido Socialista corrió a hacerse la foto en el Centro del Solar. Oiga, que ya lo hemos conseguido. Bien, perfecto. Pero ¿dónde está? No han movido absolutamente nada. Con el tema oncológico a fecha de hoy, mire que nos han dado fecha. A fecha de hoy solo se han hecho 2 visitas, pero no tratamiento. Es decir, que ya llevamos un retraso de 2 añitos largos. No es lo que hagamos en el Parlamento. En el Parlamento nuestra labor es esa, fiscalizar, aprobar leyes, llevar las demandas de la ciudadanía. Lo que está faltando es la gestión. Pero ya no lo digo yo, lo dice el diputado del Común, el señor Rafael Llanes, un socialista muy conocido, y la verdad es que hay que reconocerle su neutralidad a la hora de defender lo que está diciendo la ciudadanía. Y desde luego los temas sociales y los temas sanitarios, igual que los temas educativos, recomiendo que se lean el informe del diputado del Común, porque este gobierno, como la compañera Hanna les dijo, dice, este gobierno, que era el gobierno de las personas, se ha quedado en las personas del gobierno, porque no llegan al resto de las personas ni les está preocupando.
Cuando le pregunto por lo que se hace en el Parlamento, me voy precisamente a lo que puede estar concluyendo cualquier persona que nos esté escuchando. Hay un debate de los presupuestos, donde todos oímos en directo a través de la radio o de otros medios de comunicación, que se presentan una serie de propuestas que en muchos casos son, bueno, pues para cubrir servicios como los que usted ha comentado, la hemodinámica, el búnker, el centro de urgencias de La Lajita, el centro de salud de Corralejo. Todo eso se plasma en un presupuesto y están 3-4 días debatiendo. Y
estamos trabajando más tiempo porque ya, hay que reunirse con los colectivos.
Lo digo, o sea, por lo que los oyentes puedan ver directamente, ¿no? Y al final todos los años se habla de lo mismo.
Y no por empeorarlo, sino porque es la realidad. Y esta semana lo decía el compañero José Miguel Barragán. O sea, bueno, estamos en el mes que estamos a mitad de año y hemos pedido un balance del gasto presupuestario.
Y bueno, ejecución de presupuesto.
Ya lo habíamos dicho. Este gobierno ha roto el equilibrio, el difícil equilibrio entre islas, porque esto siempre es Gran Canaria, Tenerife y el resto. Bueno, pues habíamos mantenido ese equilibrio, ¿no? Decía, oiga, en el gobierno de Canarias tienen que estar todas las islas. En 26 años de gobierno de coalición siempre hubo un consejero o una consejera en el órgano donde se toman las decisiones. Es la primera vez en 26 años que no hay nadie en de Fuerteventura. Y bueno, se ve que Lanzarote, a que tiene una consejera, tampoco les viene muy bien, porque viendo somos las dos islas más perjudicadas en el tema de la inversión. Me explico. Ejemplo de Fuerteventura, le ponen 1 millón de euros para el Palacio de Justicia, aún a sabiendas que el Palacio de Justicia no puede gastar ese 1 millón de euros porque tiene un litigio con el
con
Ministerio,
el terreno.
Pero ponen ese 1 millón de euros.
Porque saben que no se lo van a gastar.
Como saben que no lo van a gastar, ya en un reconocimiento pues se gastará en otra cosa. Eso lo que hace es que Fuerteventura perdamos capacidad de inversión. Claro, y eso se lo afeamos y se lo decimos y se lo llevamos a los plenos, a las distintas comisiones, pero es igual. En el Parlamento, yo pedí la dimisión de consejeros de Coalición Canaria en más de una ocasión. Pedí la de Sanidad y pedí el del señor Ortega de Industria, porque estaba en contra de la política de eólica que quería poner, estando Paulino de presidente. Pero estos diputados son excesivamente sumisos y entregados. O sea, están dejando de hacer su actividad como diputados que son de la isla de Fuerteventura para dejar no hacer al gobierno de Canarias su gestión. Es decir, mientras tú no exijas en el Parlamento que el gobierno cumpla, el gobierno está yendo por libre, como los casos que hemos hablado hoy en esta mesa.
Por lo tanto, podemos pensar que el presupuesto aguanta todo lo que se le ponga, pero después...
El presupuesto está para cumplirlo. Lo que pasa es que hace falta gestores, porque puede ser que son incapaces de gastarlo o puede ser que intencionadamente no le interese gastarlo. A mí cuando me ponen una partida en una obra que ya antemano se sabe que no se va a gastar...
Le hace el Palacio de Justicia, usted dice. Si no hay terreno, la lógica lleva a pensar, ¿para qué le voy a poner un presupuesto si es que no tengo ni el terreno? La obra no se va a poder ejecutar, ni el proyecto se va a poder realizar.
En este caso existe terreno, existe el proyecto, está adjudicado el proyecto, pero al gobierno de Canarias no se le esconde que hay un litigio. Y ese litigio no se resuelve ni en un año ni en dos. Por tanto, yo pongo una partida significativa, a lo mejor de 100.000 euros, nada más, para si lo desbloqueo por suerte en 72 horas o en 4 meses, poder iniciar todo el procedimiento de adjudicación. Pero no le pongo una partida que me equilibra al inicio del presupuesto, pero yo ya sé de antemano que no sale. Y si le hablo del eje Norte Sur, exactamente igual. Es decir, se ponen partidas que sabemos que a fecha de hoy literalmente no van a llegar. En fin, por eso digo que la labor del Parlamento, labor de apoyo al gobierno, de fiscalizar, de aprobar leyes, de apoyo al gobierno no, de mandatar al gobierno de Canarias, es una labor muy digna y gracias a eso funciona. El problema es que la mayoría parlamentaria hoy está plegada al gobierno, o sea, Partido Socialista, Podemos, Nueva Canaria y la agrupación socialista Gomera, porque yo llevo hablando todo el rato de Partido Socialista, pero me he olvidado que allí también está Podemos, que tenía una diputada de Fuerteventura y ya no tiene, que está Nueva Canaria, que tenía una diputada de Fuerteventura y ya no tiene, y que está la agrupación socialista Gomera. En la Gomera se ejecuta el presupuesto.
El presupuesto.
Pero claro, es que hay tres diputados allí todos los días, que no es que porque sean diputados, sino porque son necesarios para mantener el gobierno. Es decir, son cosas distintas. Es la forma que tiene el Partido Socialista, Podemos y Nueva Canarias de entender la política en Canarias, pero eso no va a hacer que dejemos de reivindicar y de denunciar lo que entendemos que es un atropello para esta isla.
Uh-huh. ¿Atropello que usted considera también que se comete con el sector primario majorero?
Bueno, con el sector primario majorero, la consejera tuvo que pedir disculpas por unas declaraciones de su propio director general en sede parlamentaria, es decir, por unas declaraciones que hizo en el marco de FEAGA, pero que bueno, a pesar de que son graves, para mí no son son igual de graves que las declaraciones que ha hecho la propia consejera o las no acciones que están haciendo. Mire, y ya no lo decimos nosotros, acaba de salir las cofradías de pescadores, todas firmando en contra de algo que ya habíamos denunciado. Oiga, la zona del Banquete, la zona de Amanay, son zonas de una riquísima fauna para la pesca. Llevan viviendo generaciones y generaciones durante siglos de esa zona. Y ahora estos del gobierno, de las personas, de los sensibles, del ecosistema, del cambio climático, se les ocurre la maravillosa idea de instalar todos los molinos eólicos allí. Pero no porque sea la mejor zona de viento, no. Porque es que no nos quieren en el entorno de Gran Canaria. Y ya lo dijo don Antonio Morales, presidente del Cabildo de Gran Canaria. Es que a 15 kilómetros del litoral de Gran Canaria afean e impactan mi zona turística. Y por eso la zona que está entre Gran Canaria y Fuerteventura, pero pegadita a Fuerteventura, es la zona ideal. Esa es la insolidaridad de la que hablábamos antes y de la falta de equilibrio. Pero lo grave de eso es que todo el gobierno apoya. Y bueno, está publicado, no nos estamos inventando nada. Han salido todas las federaciones, todas las cofradías de pescadores asociadas a la federación a decir que es una aberración porque es una zona rica para la pesca, porque el impacto es brutal. No estamos solo hablando del impacto paisajístico y demás, sino que ahuyenta parte de la pesca, que es un peligro para especies, aves protegidas en la zona y que están castigadas cuando alguien coge una pardela y demás. Pues imagínense el destrozo que pueden hacer ese parque eólico en una zona de paso de las aves, y porque además no es nada compatible con la convivencia en el mar. Por tanto, oiga, los negocios de las grandes petroleras o las grandes eléctricas, no puede llegar el gobierno de Canarias y querer meterlos todos los de Canarias en la parte sur y sureste de la isla Fuerteventura. No, ese no es el plan. Y el Cabildo de Fuerteventura les ha sido claro. En todo lo que afecta al litoral de Fuerteventura afectado por reserva a la biosfera, no queremos esos parques marinos. Y por tanto se tiene que sentar con las cofradías, se tiene que sentar con el cabildo y tendrán que buscar respuestas, porque sí estamos por las energías alternativas, pero no por el deterioro medioambiental de esta isla.
Señor Capera, el cabildo también dijo que no al segundo tramo del cableado de alta tensión. Y Fuerteventura tiene esas torres montadas. El último minuto del gobierno, la directora general en ese momento, Francisca Luengo, Paquita Luengo, firmó ese documento que nos dejó a Fuerteventura con las torres de alta tensión que tenemos hoy en día a lo largo y ancho de la isla de Fuerteventura, ese segundo cableado.
Sí.
No sé si con esto se teme que vaya a pasar lo mismo.
En ese caso concreto del trazado de 132 que lleva Red Eléctrica loca por poner la isla Fuerteventura, queriendo vendernos que es que si no nos quedamos sin luz en el sur, es una mentira, es una falacia, se la hemos desmontado siempre. Ese tendido, ese eje, esa vía de comunicación, esas torretas, es para conectar Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura y que el proyecto Gira Soria tenga una habilidad.
Eso se firmó
Paquita Luengo, siendo viceconsejera del Partido Socialista, gobernando con nosotros, con Coalición Canaria, ya convocadas las elecciones en un momento en que estaba todo el gobierno en función. Bueno, a pesar de estar desde el Cabildo de Fuerteventura, denunciamos ese tendido y lo ganamos en los tribunales.
Sí.
Lo ganamos. Ganamos la parte que ganamos. Por la parte norte, entre lo que los tribunales resolvieron, dio tiempo a instalar. Sin embargo, si se dan cuenta, desde Puerto Rosario hacia el sur, hay inicio de torretas que no se han podido instalar. Lo grave de eso es que ahora llega este gobierno que habla de la transición, que son ecologistas, el Partido Socialista, Podemos y Nueva Canaria, y por decreto de utilidad pública quiere que se instalen unas torretas que no son necesarias para la ciudadanía de Fuerteventura, que solo vienen a beneficiar los intereses económicos de estas grandes multinacionales para que se puedan conectar todos estos parques, los marinos y los que están en tierra. Por tanto, esa es la lucha que tendremos que seguir. Mire, ganamos batallas más difíciles como el tema de las prospecciones de Resol, y yo sé que el Cabildo en esta lucha está, y estoy convencido que la fuerza de la razón, que es la que hoy tenemos, pues nos dé la razón, y que esas infraestructuras que hoy no demanda Fuerteventura y no son necesarias por Fuerteventura no se terminen instalando.
Sí, pero ha puesto usted sobre la mesa un tema muy importante, que lo que no se gana en la lo que no se puede ganar en los tribunales se hace vía decreto, y eso es un problema, y un problema para la democracia.
Esa es una imposición de los que se llaman demócratas y de los que dicen que hay que escuchar y de los que presumen de que han inventado la participación ciudadana. Aquí nadie ha inventado la participación ciudadana. Mire, de la participación ciudadana llevamos partidos como el mío 44 años escuchando primero en los almacenes de tomate, luego en los teleclubs, en las casas, en las comisiones de fiesta, en los barrios, en cualquier rincón de la isla, escuchando a la gente, intentando actuar en base a lo que la gente te diga. Pero es que estos señores han llegado con acuerdos de institución. Oiga, primero que nada, respete usted al gobierno insular. El gobierno insular se podrá acertar o equivocar, pero es una decisión de todos.
¿Y ahí su partido no se autocrítica también de igual de tibieza? Mario, le pregunto.
No, porque nosotros hemos denunciado, o sea, nosotros incluso ahora que estamos en la oposición, somos los que hemos alertado con esta historia. O sea, el tema este de los parques marinos ya lo hicimos nosotros. Ya el Cabildo hizo una propuesta en su momento, cuando nos llegó la primera, que nos enteramos por las declaraciones de Antonio Morales, decir que no lo quería en Gran Canaria, que en el banquete sería buena zona, ¿no? Entonces, en ese momento solicitamos la documentación que no se nos había hecho llegar y efectivamente vimos las intenciones. El Cabildo toma acuerdo y se exige. Otra cosa es que siguen adelante. Eso no quiere decir que lo tengan ganado. Yo estoy convencido que si el gobierno insular se sigue manteniendo en esa línea y seguimos gozando del apoyo de los ayuntamientos, de las cofradías y de la sociedad en general, costará, pero hay que tumbarlo. Las costas a veces no son fáciles, pero se tumban y se ganan. No era fácil, nadie se creía que lo de Resol éramos capaces. Bueno, las circunstancias vienen, entonces hay que luchar hasta el último minuto porque te puede llegar cualquier otra causa. El tema del modelo energético en esta isla de Fuerteventura, en el que todos podemos asumir parte de responsabilidad, lo que sí está claro es que desde el primer momento los planes insulares, que son herramientas aprobadas en las instituciones donde participa todo el mundo, ayuntamientos, colectivos, asociaciones, el gobierno de España, el gobierno de Canarias, todos los que tenemos que ver con el tema, tiene una cosa muy clara que está en vigor. Dice que sí a las renovables y dice donde no las quiere, que es justo donde se están colocando. No, es verdad que no dice los quiero aquí, porque no estaban los mapas eólicos en ese momento, pero dice en los altos de montaña, cerca de los pueblos, en espacios protegidos, en la punta de Jandía, no los quiero. Porque claro, cuando hablamos de ese parque marino en la punta de Jandía, ¿por dónde creen los vecinos que va a venir el cable? ¿Por el mar? No, eso sale muy caro. Nos cruzarán toda la península de Jandía, habrá que poner infraestructuras allá abajo porque ese mantenimiento hay que hacerlo. Es decir, bueno, nos cargaremos el último paraíso natural que queda en la isla porque a alguien del gobierno de Canarias se le ocurre que tiene que estar allí para alejarlo de las zonas turísticas de Gran Canaria. Bueno, pues esas son las cosas que, Marusa, es verdad, pero tenemos que seguir luchándolas. Las cosas no son fáciles, pero hemos ganado muchas. Hemos ganado que las maniobras de neotapón militar no se hagan más en las aguas de Canarias, no de Fuerteventura, sino porque demostramos que afectaban a los cetáceos. Hemos conseguido, tengo que rectificar, pensé que lo habíamos conseguido, que no se hicieran más maniobras fuera del campo tiro, hasta la semana pasada que vimos que en Gavias, a la entrada al aeropuerto, al lado del parador, volvieron otra vez a las andadas después de 40 años, pero bien, estoy convencido que con la presión que se ha hecho no volverá a suceder, y si no, volveremos a seguir. Me quedo con la satisfacción de ver que la reacción de la ciudadanía en la isla fue de norte a sur exactamente igual, de indignación. Oiga, ya han ocupado ustedes un espacio importante que es el campo de tiro, no tienen derecho, y no me refiero a los militares, me refiero a quienes toman las decisiones, que es el Ministerio de Defensa, a quien toma las decisiones a convertir a Fuerteventura. Es decir, estas batallas son duras, pero hay que seguir librándolas. Hay que seguir sin olvidarse de lo importante que pues, son los temas de sanidad, educación, también los temas estratégicos, hay que seguir luchándolos cada día.
Temas estratégicos que en muchos casos brillan por su ausencia, ¿no? En la isla de Fuerteventura, como ha ido usted comentando, ¿no? El tema sanitario, el tema de las energías alternativas, en fin, yo me quedo con las palabras del patrón mayor de la cofradía de pescadores de Morrojable, quien afirmaba aquí en estos micrófonos el pasado viernes, bueno, pues que nos quitan nuestra forma de vida, ¿no? Energías limpias sí, energías verdes sí, pero no a costa de todo. Es lo que venía el hombre a expresar.
Efectivamente. Yo creo que, bueno, al principio yo sufrí las críticas de decir que era el del todo prohibido, sí, y que estaba en contra de las renovables. No, no. Si el primer parque eólico aquí lo puso mi partido, estando José Juan Herrera de presidente del Cabildo, los segundos parques eólicos los pusimos nosotros. Tuve la suerte de ponerle yo en Corralejo y el de Puerto Rosario. Es decir, claro que tenemos una apuesta, pero no a costa de que vengan a Turgi a colocarse donde quiera colocarse porque le saca más horas de rentabilidad. No, no, no. Esa decisión la tomaremos las instituciones en la isla Fuerteventura, la tomará la sociedad de Fuerteventura, y esa es la lucha que hay que dar. Coincido completamente con don Juan Placeres. Oiga, no nos van a cambiar lo que hemos diseñado durante muchas décadas, que es nuestro modelo económico. Vivimos del turismo, vivimos y potenciamos el sector primario, hemos protegido este territorio porque sabemos que dependemos de él, y ahora las nuevas políticas de huella de carbono cero, del cambio climático, dicen que hay que poner en valor todos estos elementos que hemos defendido. Y no vamos a permitir que porque un gobierno sumiso a las grandes petroleras, porque al final los que vienen disfrazados de energía alternativa siguen siendo las mismas petroleras que siguen consumiendo combustible fósil, bueno, quieren quedarse en Fuerteventura, instalarse en tierra y en mar para sacar rentabilidad con un gobierno de Canarias cómplice que le quiere poner la autopista de para llevar la energía, que son las torretas de 132. Son luchas, sí, tenemos que seguir dándolas, sí, y que la ciudadanía está concienciada, afortunadamente, cada día más, y bueno, no será fácil, pero entre todos, cada uno con el grado de responsabilidad que tengamos, nosotros en el Parlamento, en Cabildo, Ayuntamiento, la ciudadanía a través de las movilizaciones, pero entre todos tenemos que luchar por la isla que queremos.
Uh-huh. Bueno, pues solo basta con escuchar a Juan y a gente como él que ha vivido de esa zona durante toda la vida, como dice usted, a través de generaciones, cómo habla de esos puntos, de ese litoral de Fuerteventura, que por cierto tanto les ha costado mantener, porque ellos también han renunciado a mucho para poder seguir pescando en esa zona a lo largo de generaciones, ¿no? Él decía, mira, con las NASA se nos fue gran parte de la pesca, pero creímos necesario poner sobre la mesa la necesidad de cambiar los artes de pesca para mantener esa zona. Nos ha costado mucho.
Es que es el mejor ejemplo, efectivamente. El esfuerzo que hicieron, que fue pionero no solo en Canarias, sino en toda España, lo hicieron nuestras cofradías. Oiga, que no queremos artes agresivas, que lo que queremos es seguir viviendo nosotros y quienes vengan detrás. Y ahora lo que no podemos permitir cuando vienen estos disfrazados de progresistas es que están en contra de las renovables, estos progresos. No, eso es negocio. Oiga, que estos molinitos dan mucho dinero. Dinero que poco se queda en Canarias y se va afuera. No, no. Y tampoco estoy en contra del negocio, pero el negocio donde decidamos que van los negocios. Oiga, no donde ustedes quieran. Aquí resulta que ese mar, oiga, ya tiene negocio y lo tienen nuestros marineros, nuestros profesionales, nuestros deportistas, nuestros recreativos, lo tienen, ya está. No, ahí no cabe, porque hemos dicho los mahoreros y nuestras instituciones que no, se acabó, ni gobierno de Canarias, ni que al Cabildo de Gran Canaria le venga mejor alejarlos de Gran Canaria, ni mucho menos. Esas luchas que a mí me enervan, pero también son las que me dan energías para seguir batallando, ¿no? Y para seguir estando ahí, porque no son luchas que se acaben. Entonces, es que he creado conciencia y a partir de ahora nos van a mirar de igual a igual. No, no, todo el mundo querrá lo mejor para su casa y dejar fuera pues lo que molesta, lo que afea o lo que creen que les da menos beneficio.
Uh-huh. Muy bien, terminamos con el Parlamento de Canarias. Mario Cabrera ha estado con nosotros estos minutos. En principio le hemos preguntado por cuestiones vinculadas directamente a la política, a raíz del resultado de esas elecciones en Andalucía. Hemos pasado a la actividad parlamentaria y al posicionamiento que mantiene Cabrera y su grupo con respecto a determinados temas, muchos de ellos vinculados y centralizados en la isla de Fuerteventura, en materia sanitaria, en el sector primario, en esas relaciones bilaterales con Marruecos y lo que está suponiendo para Canarias. Y digo que dejamos a un lado el Parlamento de Canarias porque antes de despedir al diputado me gustaría también conocer su opinión con respecto a lo que ha sucedido este fin de semana, donde hemos tenido un incidente, si no sé si está bien utilizado ese término, tanto en la zona norte. Esta mañana lo comentábamos en la tertulia, es la segunda agresión con arma blanca que se produce en pocos días en el norte de Fuerteventura. Hemos tenido también vandalismo en la zona de Gran Tarajal, en Puerto del Rosario. Ya sabemos todos que, bueno, pues hasta la semana pasada o la anterior continuaban el incendio o la quema de vehículos en la calle. Y, en fin, Mario, ustedes pedían en su momento más dotación de los cuerpos y fuerzas de seguridad, amén de cómo están los cuerpos de las policías locales, que lo hemos debatido y comentado en un sinfín de ocasiones, que no se entiende por qué los ayuntamientos no ponen el número de agentes necesarios, si las plazas están convocadas o si hay previsión de jubilaciones. En fin, le quiero escuchar a usted también con respecto al tema de seguridad.
Siempre hemos presumido de ser una isla segura, una isla tranquila y demás. Y bueno, lo bueno de ser una isla segura es no tener que demostrar que tenemos que estar bien equipados para ser seguras, sino que éramos seguros por naturaleza, ¿no? Pero evidentemente ya llevamos mucho tiempo que hay momentos complicados y difíciles como los que se han dado este fin de semana. Nosotros hace un año aproximadamente demandábamos que los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado en la isla de Fuerteventura están bajo mínimo. Bajo mínimo en tema de personal, en más de 250 entre Guardia Civil y Policías Nacionales haría falta, y bajo mínimo en temas de medios. Y esos datos no son míos, esos datos son de dentro, de la propia Guardia Civil y de la propia Policía Nacional. Bueno, no tardaron media hora en salir el secretario insular del Partido Socialista, don Blas Acosta, don Domingo Fuentes, director insular de Administración del Estado, y creo que don Juan Jiménez, alcalde de Puerto Rosario, diciendo que éramos unos agoreros, que estábamos creando alarmas, que estábamos creando inseguridad. No, con los datos en la mano, un año después, siguen faltando guardias civiles, eso sí, en tráfico sí está bien dotada, dicho por los propios cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Lo único que dota la delegación del gobierno en Fuerteventura bien es a los de tráfico, hay suficientes en la isla, pero cuando en Costa Calma le piden, cuando en Corralejo piden, cuando en Gran Tarajal piden, el problema, o en Morro Jable, es que no tiene, o en el Castillo. Por tanto, primera responsabilidad, la delegación del gobierno en Canarias, Partido Socialista, porque no es nuevo para ellos esta situación. Me consta que se las están pidiendo los sindicatos de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, que se lo han pedido los mandos en Canarias que necesitan efectivos y medios materiales, y se lo han pedido los ayuntamientos, y sé que se lo ha pedido también el Cabildo de Fuerteventura. Por tanto, no se esconde que sea una realidad que ellos conocen, pero que no quieren actuar. Eso sí, salen como buenos sumisos a dar otros datos que no son los reales. Y esto que está pasando no es nuevo. En Puerto Rosario llevamos varios fines de semana con incendios. En Corralejo no es nuevo tampoco, a pesar de la brutalidad de este fin de semana, que vamos, lo rechazamos, al igual que lo de Gran Tarajal. Y luego está la parte de los ayuntamientos, que efectivamente los ayuntamientos en un momento en que por el tema de estabilidad económica no podían contratar el personal que necesitaban, pero bueno, eso ya están liberalizados. Puedo entender que cueste más sacar esas plazas, algunos han sacado tímidamente 3-4 plazas, pero desde luego lo que no entiendo es que habiendo plazas, como en el caso del Ayuntamiento de La Oliva, se amortice esa plaza para poner un informático, con toda la falta que pueda hacer el informático. Oiga, en un municipio que presumimos de seguridad, de imagen y de municipio turístico y selecto, los policías locales nunca están de más, nunca, porque transmiten seguridad, porque crean conciencia, porque tienen 20.000 servicios que hacer cada día. Por tanto, oiga, si es una demanda y ahora pueden hacerlo porque económicamente nuestro ayuntamiento no está mal, creo que tienen que ponerse manos a la obra porque son necesarios más policías locales. Pero insisto, la principal responsabilidad hoy aquí la tiene el gobierno de España y, por consecuencia, el delegado del gobierno en Canarias, que conoce de esta situación.
Muy bien, pues con esa última posición que mantiene usted en relación a la seguridad en la isla de Fuerteventura, le despido. Muchísimas gracias por estos 40 minutos de radio, Mario. Seguiremos de cerca lo que le contesta a usted. Estaremos muy pendientes de lo que le contesta mañana al consejero de Sanidad. No sé si es en comisión o es en pleno.
Es en pleno. Mañana, en pleno. Mañana y pasado tenemos pleno. Y mañana va a pleno porque, bueno, teníamos el pleno antes que la comisión, y esto surgió pues la semana pasada, y lo más rápido era el pleno.
Usted, habitualmente en estas cosas, uno hace la pregunta ya conociendo la respuesta. ¿La sabe usted la respuesta que le va a dar el consejero?
Pues no. No, porque es que me cuesta entender qué me puede decir, por qué no está activado el protocolo. Porque eso no es cuestión de dinero, a no ser que sea un mandato porque están colapsados en el insular. Oiga, pero ese no es un problema para poner en riesgo,
¿no?,
la salud de la gente de Fuerteventura. Por tanto, le estoy hablando con sinceridad. No sé qué respuesta. Bueno, con lo de la unidad hemodinámica darán 20.000 explicaciones y el COVID será el culpable. En fin, porque los materiales ahora están caros y demás. En fin.
Sí, las modificaciones que se tienen que producir en las obras y todo ese tipo de cosas.
Le tenemos la respuesta también. Ahora, con el tema del protocolo, no tengo ni idea, a no ser que me diga que no sabía nada, ¿no? Pero claro, eso ya tampoco es una respuesta, porque ya le hemos dicho en varias ocasiones que las responsables que tienen aquí al frente no están dando el perfil. Por tanto, lo sabe ya el consejero y lo sabe también el presidente, ¿no?
Gracias, hasta que usted quiera.
A ustedes.
Gracias. A los oyentes de Radio Sintonía, ya saben que en nada nos toca resumir. Nos despedimos de aquellas personas que nos siguen a través de nuestras redes sociales. Nos quedamos ahora en señal únicamente para radio y vamos con nuestros contenidos de esta hora de la tarde. Vamos a estar 2 semanas sin el espacio Con Otra Mirada. Nuestro compañero Samuel está ahí, bueno, pues un poco delicado de salud y estará en 2 semanas, estará nuevamente aquí en los micrófonos. Desde aquí le enviamos un cariñoso saludo, no solo para él, sino para todo el equipo que hace posible que compartan con ustedes ese contenido de radio habitualmente los lunes de 1 a 1:30. Para la gente de Adifuer, un saludo cariñoso, especialmente para Samuel, y una pronta recuperación. Y nada, que nos vamos y dejamos ya hueco para otras voces aquí en la radio. We'll be right back.